Arriésgate a recorrer la historia escrita del rock. Antes de que nos olvide.
Antes de que nos olvide.
Un recorrido por el rock y la poesía.
Haremos historia.
Antes de que nos olviden.
El alma no tiene la culpa.
Comenzamos.
Antes de que nos olviden, rasgaremos paredes y buscaremos restos.
De que nos olviden.
Hola, hola, ¿qué tal a todas y a todos los que nos escuchan? Bienvenidos al programa número 59 en vivo de Antes de que nos olviden. Yo soy Jorge Villalobos y les doy la más cordial bienvenida. Ahorita les voy a decir con quién estoy acompañado, nada más y nada menos. Pero antes, agradecerle a Armando Rojas, el máster de los controles, y a Dolores Hernández en la producción de este programa. Y pues, no estoy solo. Como porra, no estás solo. Aquí está el máster Uriel. ¿Qué onda, Uriel? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, George? Y bueno, yo sí les voy a decir con quién más estamos acompañados. Sí. No, ya. La verdad es que es pues de celebrarse que como en aquella primera edición de Antes de que nos olviden, ¿no? El programa número uno, pues estamos otra vez aquí los tres que iniciamos con este proyecto. Y bueno, además de George y un servidor, pues está aquí con nosotros Grecia.
Ya después de mil años, regreso nuevamente y pues un gustazo nuevamente estar aquí con mis compañeros de estación y sobre todo pues disfrutando de la música, ¿no? Ya tenía ahí un ratillo que no tenía oportunidad de presentarme en la cabina, pero pues con un gusto, ¿no? El de poder compartir pues de este gusto en común. Y pues regresan otra vez con todo y pues con toda la actitud, ¿no? Sí, con buena rola sobre todo. Y pues para los radioescuchas también, un gusto que nos estén ahí escuchando.
Bueno, yo sí quiero comentar algo sobre esta canción abrimos, ¿no? Porque sí fue una canción ahí medio controversial de los Hollies, ¿no? Que además, bueno, pues cuando es lanzada en abril del 72, pues yo era un morro ahí de 8 años, ¿no?
Saque sus cuentas, ¿eh?
Pero además, entre la raza ahí más grande del barrio, ¿no? Pues esta canción de Long Call Woman in a Black Dress, o sea, la raza la refería simplemente como la mujer de negro, ¿no? De los Hollies. Pero además de ello, bueno, pues es un sencillo que inmediatamente vendió 2 millones de copias en todo el mundo, incluyendo 1.5 millones en los Estados Unidos. Y bueno, y para que vean que hay mucha banda muy fresa en todo el mundo, pues esta rola alcanza el número 2 en el Billboard Hot 100, ¿sí? En septiembre de 1972, durante 2 semanas, solamente detrás de Alone Again de Gilbert O'Sullivan. O sea, qué fresas, ¿no? O sea, pero bueno, en fin. Pero el asunto también aquí es controversial porque la rola escapa un poco al propio sonido y la propuesta musical de The Hollies, ¿sí? Y hubo quienes lo asociaron y lo compararon con el sonido de Creedence, ¿sí? Y el asunto llegó incluso hasta una cuestión legal, ¿no? O sea, la revista musical Cashbox fue quien hace este comentario, ¿no? Acerca de la canción. John Fogerty, o sea, emprende una denuncia legal, ¿no? Que finalmente se resuelve fuera de los tribunales por una cantidad que nunca fue revelada.
Órale, pues te acabas de vas a adelantar a mi comentario, porque yo les iba a decir que durante muchos años yo pensé que esa rola era de los Creedence. Hasta que me topé con que, ah, caray, no son los Creedence.
La realidad.
¿Y estás también siempre viviste engañado, siempre, ¿sí? Pensaste que Scorpions era una banda
gringa,
¿no?
Que la luna era de queso, no, hombre.
A ver, Armando, apágale el micrófono al Jorge.
Bueno, pero eso fue hace muchos años, pues que me di cuenta que de la existencia de los Hollies. Pero es que sí suena mucho a The Creedence esa rola.
Sí, y es como el sonido como más americano, ¿no? Porque entonces, no se percibe como algo británico, por así decirlo.
Y yo se los confieso para que los que no han confesado su confusión, pues bueno, a partir de hoy ya sepan que no son los Creedence, son The Hollies.
Yo creo que el único con la confusión era tú.
No, ahorita que nos manden este mensajito en privado para que no nos dé pena y nos digan. Yo también estaba con este pues confusión. Pues esta banda que se formó en el 62, y sigue siendo pues maravilloso que pasen las décadas y pues que la música sea tan vigente. Y hablar de 2 millones de copias vendidas hace más de 60 años, pues no es lo mismo que 2 millones de likes o de reproducciones hoy en redes sociales. Hay que ubicar eso, porque nos van a decir los más morros que nos escuchan, 2 millones no es nada.
Sí, no. O
sea, en un día, eso es rápido.
En reproducciones, en los streamings, hombre, ya tienen 20 millones, no.
Sí, imagínate, estamos hablando de gente que salió a una tienda o a una expendedora de discos a comprar un acetato, ¿no?
Y todo el trabajo que había previo, ¿no? Desde la producción del acetato y la distribución del mismo.
Sí, la difusión y
la
demás.
La difusión, sobre todo.
Así y bueno, es. Yo creo que se escuchaba en la radio y por ahí a lo mejor en televisión.
Por supuesto.
Nada más con eso, ¿no? Y por supuesto en vivo, ¿no? Que era donde las bandas de rock han encontrado más fuerza, ¿no? Sus presentaciones en vivo. Así y de ahí es. Y de ahí salen las ventas de discos. Hay muchas bandas que hasta la fecha siguen, se presentan y siguen vendiendo sus CDs en vivos, ¿no? Ahí mismo y junto al escenario se ponen a vender sus CDs. Uh-huh. Pues bueno, empezamos con The Hollies y con la compañía de Grecia y de Uriel. Pero qué onda, mi hermano, ¿nos vamos a la sección del refrito? Pues a darle, pero al avanzar, recalentado. Sí.
El refrito. Up on the stand, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. El refrito.
Made my way back home. I searched for farmland. For years and years I roamed. I gazed and stared. We must have million years. I must have died alone.
De que nos olviden.
Pues estamos de regreso y derribando otra equívoco, ¿no? Así como Jorge pensaba que la famosa Mujer de Negro era una rola de Fogerty y de Creedence y resultó ser de The Hollies, pues bueno, mucha gente siempre ha pensado que esta rola es de Nirvana, ¿no?
Sí, totalmente.
Y pues bueno, perdón, pero no es así, ¿no? O sea, esta rola es la canción principal del tercer álbum de estudio del cantautor inglés David Bowie, ¿no? Y fue lanzada en el 70, en noviembre del 70 en los Estados Unidos y en abril del 71 en el Reino Unido. Entonces, pues, discúlpenos
por desilusionarlos.
Por quitarles la venda de los ojos, pero no es de Nirvana.
Lo que pasa es que para los de los 90 para acá que conocen a Nirvana, o que conocieron primero a Nirvana y luego a David Bowie, pues ese disco que graban en los MTV, que lo graban en noviembre y el año siguiente, en abril, muere Kurt Cobain, y creo que hasta diciembre del siguiente año es cuando sale a la venta y se convierte en un exitazo ese disco y el DVD. Y bueno, se hizo pues icónico el concierto. Ya ven que pagaron millones de dólares por la guitarra y por el suéter que traen en el concierto, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué olía ese suéter? Pero pues,
a ver, mi Jorge, como que te inscribiste a los cursos de Jobs, ¿no? ¿Cómo se llamaba el líder de Nirvana?
Kurt Cobain.
¡Qué obo!
Renovado, 2.0.
Ya le ando pegando al Kentucky Fried Chicken más seguido. Sí. Así no me cobran todos los comerciales aquí.
Y aparte también como que la naturalidad de la letra era como muy ad hoc a los temas que venía manejando Nirvana, ¿no? Esta parte del hombre que vendió el mundo era como el idealismo de la venta de lo que realmente eras tú como persona, ¿no? Entonces yo creo que por eso también como que era muy ad hoc como a toda la temática que traía Nirvana y sobre todo como el ideal grunge. Y aparte fue como el soundtrack también que generó ahí muchas vistas en el acústico de MTV, ¿no? Fue como de los más representativos como acústico y que yo creo que le quedó genial, la verdad, esta versión. A mí se me parece pues muy honorable, ¿no? En el sentido de tener un referente como David Bowie, los arreglos musicales que tenía. Entonces está muy chido, la verdad.
Pero bueno, también quiero decirles que antes de los 90 y esta versión de Nirvana, ¿sí?
Hay más versiones.
O sea, la canción también alcanzó que justo es cuando tiene un mayor reconocimiento y alcanza una mayor difusión, sí, que es en el 74 cuando es versionada por la cantante escocesa Lulu, sí. Uh-huh. Y luego en el 82, o sea, prácticamente 11 años antes de la versión de Nirvana, sí, pues también es versionada por el músico escocés Mike Urie, ¿no? Entonces, bueno, pues ha tenido otras dos versiones, ¿no? Sí. Además de la de Bowie antes que la de Nirvana.
Y bueno, también hay que mencionar que los de Nirvana pues respetan la versión de David Bowie.
Sí, claro.
Se la inventan en ese acústico, pero muy parecida, o lo más parecido que pudieron, uh-huh, al original de David Bowie. Una diferencia en la voz, ahí más o menos.
Sí,
pero
como arreglos muy sutiles, ¿no? O sea, como la guitarra sí es muy presente, pero sí tiene estos arreglos como de tiempo nada más.
Y pues, respetando la versión original.
Porque,
según dicen las anécdotas, que a David Bowie le dio mucho gusto descubrir que los de Nirvana eran sus fans, uh-huh, y que Kurt Cobain lo admiraba y que reversionaron su canción. Fue una sorpresa que le agradó mucho, porque creo que todavía hasta ese momento no se conocían en esta persona, según lo que leí. Hasta después del disco es que se conocen.
Y también hay algo como gracioso, justamente, que comentábamos, que siempre erróneamente se pensaba que era de Nirvana, pues sí mostraba como cierta molestia a Bowie, ¿no? Al decir que su rola era de Nirvana. Entonces está curioso porque pues hasta el cantautor tiene ahí esa parte, ¿no?
Sí, que cantaba y decía, David Bowie.
Pero yo creo que se le quitó el enojo cuando vio el nivel de ventas,
ah, sí,
¿no?
Claro,
del álbum de Nirvana.
Llegaron los cheques de las regalías.
Y empezaron a llegar las regalías.
Los números uno, ¿no?
Sí, claro.
Y creo que entonces Bowie perdió el enojo.
No sé quién, pues aventar otra rolita.
lo pienso mejor,
Pues bueno, espero que esta selección de hoy, del refrito, haya sido de su agrado y muy informativa, ¿no?
Sí,
pues vámonos con otra rola, ¿no? ¿O qué tenemos preparado?
Nos vamos a 7 días con otra sección chida y regresamos.
Días con Queen. Viernes I want to break free.
I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows.
Sábado, Radio Gaga.
All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga,
Radio What's New, Radio.
Domingo, we are the champions. Crazy little thing called love. Martes, Bohemian Rhapsody.
Mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go, mia.
Miércoles, we will rock you.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing.
We will rock you. We will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take off. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
We will rock you.
Sing it out.
We will rock you.
Jueves, another one bites the dust.
The street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the feet. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey. I'm gonna get you too. Another one bites the dust.
Yeah. another one bites the dust.
De que nos olviden.
Bueno, pues ahí están, ¿no? Siete días con Queen. Y bueno, precisamente conversando un poco sobre este asunto, y ahora que estamos en la dinámica de
revelaciones,
de revelar secretos, ¿no? pues bueno, ¿qué sería, ¿no? De Another One Bites the Dust sin esos riffs, ¿no? De bajo, de John Deacon. O sea, simplemente no existiría. Y bueno, como alguna vez diría el mismo Brian May, ¿no? El guitarrista de Queen, acerca de John, pues que este escribió muchas canciones. No escribió muchas canciones, pero cuando lo hizo, sí, todas fueron grandes éxitos. Muchos de los grandes éxitos de Queen y muchas de sus rolas más aclamadas son composiciones del más discreto, ¿sí? De los integrantes de la banda, de John Deacon, ¿sí? Y bueno, quiero citar algunas, ¿no? Como esta misma que acabamos de escuchar, también la de I Want to Be Break Free, ¿no? Que pues fue un exitazo, ¿no? You're My Best Friend, ¿sí? Spread Your Wings, Back Chat, ¿sí? Friends Will Be Friends, Another One Bites the Dust, que acabamos de escuchar, ¿sí? Miss Fire, ¿no? You and I, y bueno, podría pasarme aquí citando varios de los más grandes éxitos de Queen que fueron escritos por John Deacon.
Y efectivamente una obra maestra del bajo, ¿eh?
O sea, sí.
Rolotota, y bueno, esa base que lleva toda la canción.
Sí, esa base rítmica.
Digo, ¿no? Para que al guitarrista de Queen se hiciera a un lado en esta rola, que pasara atrás. Pues,
está, sí, y que por lo general no tiene este reconocimiento a los bajistas. Creo que con la que siempre se pelea eso, pero que es como la batuta de todas las rolas. En sí es como la simetría, ¿no? Que se le da al
ritmo. Una rola de 1980. Sáquenle cuentas.
Sí.
Y bueno...
Bueno, Don't Stop Me Now también es de John Deacon, o sea, sí, podría seguir ahí, ¿no? Citando algunas más, pero sí, o sea, muchos de los grandes éxitos de esta banda británica, pues sí, fueron de John Deacon, que además una vez que la banda se separa después de la muerte de Freddie Mercury, John Deacon no volvería, ¿no? A los escenarios ni a la música, ¿sí? Se dedicaría ya a una vida privada y estrictamente familiar. A diferencia, pues, de Brian May y de...
Sí, que ellos sí le siguieron.
Ajá.
De hecho, creo que tampoco sale ni en los homenajes que le han hecho a Freddie, ¿verdad? John Deacon. Ahorita que lo mencionas...
No. O sea, él no regresa, pues, ¿no?
Bueno, nosotros sí vamos a regresar después de este corte, esperando que haya sido de su agrado esta recomendación de siete días con Queen.
Roger Taylor, se me olvidaba, es el nombre
bataco,
del otro.
El bataco. Sí. Vámonos a un corte y regresamos, manden sus saludos.
Del rock a la poesía, solo hay algunas palabras.
Speak to me clearly.
my soul. I get so distracted trying to reason with it all. Like the faithful, I'm clinging to the edge of every world, spinning in creation, so afraid to let my...
En tiempos difíciles, acércate al rock y la poesía.
Tristeza, escarabajo de siete patas rotas, huevo de telaraña, rata descalabrada.
Regresamos después de este breve corte necesario para el programa. Y bueno, vamos a la sección de los saludos. Saludos a Don Chuy allá en Casa Hidalgo. Mando saludos a Grecia, a Uriel y a mí también. Qué chido que nos escucha.
Sí, saludos Don Chuy. Gracias por escucharnos.
Chido Don Chuy.
Saludos a Raúl Campos, que él dice que no le importa la información. Seguirá pensando que la rolita que pusimos es de Nirvana. No de David Bowie.
Yo creo que mucha gente pensará eso.
Pues, de modo, o sea, si quiere que sea hasta de los Timbiriche, ¿no? Si quiere, o de Pandora. Son tus gustos, estimado Raúl.
No, reconocimiento a David Bowie también.
Que sea de quien quiera, mientras no diga que es de Maná.
Está bien. De Pandora, si quiere.
No, hasta bien. De Pandora se la paso.
Ay, qué. Bueno, también saludos a Yadira, la mera mera de la carrera de la educación. ¿De bien?
A la mera mera de Dagorlat.
Ah, de Dagorlat.
La vamos a invitar antes, ¿sabes?, de que nos olviden, sí, pero que ella nos invite a Dagorlat.
Ahí, ¿no?, está ya el compromiso sin firma, ¿eh? Así, no, pues así quedó, va a pasar.
Ah, quedó ya grabado, ¿no?
¿Ya quedó grabado mi hermano? ¿Sí? Ah, ok, para mandarle... Nada de que lo va a pensar, ¿no? Ya quedó.
Y bueno, también saludos a Pepe Ramos, ¿no? Que dice saludos a Grecia, Uriel y al George de parte de toda la banda de Servicios Generales. Un gusto escuchar a todo el equipo reunido otra vez.
Aquí vamos a seguir.
Vamos a tomar una foto para que nos den sus likes en las redes sociales. Saludos a Mario Miramontes también, que no falla, buen Mario, a escucharnos. A Sandra, allá en Miravalle, en Guadalajara. A Mari, que nos escucha en Toluca, en el Estado de México, y a mi canal Héctor.
¿Y qué pasó con tu Grecia? ¿Ya no le has mandado saludos?
Pues le mando saludos a Grecia, aunque no me esté escuchando.
Y besito.
Y ya voy a romper este. Ya, adiós.
Algo ahí. También quedó grabado, bueno, eso.
La siguiente rola es de Juan Gabriel, se llama...
Hasta que te conocí.
Hasta que te conocí. No. Sí, sí era de ese romanticismo y de corazones rotos este programa, o era de rock.
Es el club de los corazones rotos.
Bueno,
pues nos vamos, ¿no?, a nuestra sección de bardos.
Yo voy por unos Kleenex, ¿qué te regreso?
De las promesas a cumplir.
Y bueno, ¿qué tenemos en bardos, mi George?
Bardos, encuentros literarios.
Pues en bardos esta semana tenemos a Lewis Carroll. ¿Qué tal? ¿Bien?
Pues sí, así es su seudónimo, ¿no?, por el que es mejor conocido, pero en realidad, bueno, pues es Charles Lutwidge Dodgson.
No, pues mejor Lewis Carroll.
Mejor Lewis el Carroll. El buen Carroll.
Él nació el 27 de enero de 1832 y es más conocido por su libro de Alicia en el País de las Maravillas. Sin duda.
Sí, creo que es una de sus obras con mayor difusión y por la que se le ha conocido mejor, pero no es su único trabajo. La verdad es que fue muy prolífico, ¿no?, en su producción literaria. Y bueno, pero también habría que decir, ¿no?, que era un diácono anglicano, era un lógico, matemático, sí, fotógrafo, además de escritor, ¿sí? Y sí, sin duda sus obras más conocidas pues son Alicia en el País de las Maravillas, su continuación Alicia a través del espejo y lo que Alicia encontró allí.
Uh-huh. Sí, eso era como a resaltar, ¿no? Su interdisciplinaridad, porque pues aparte de ser buen literario, era matemático, entonces tenía como sí. que todo este pensamiento también abstracto. Y a final de cuentas, todo lo que rodea a Alicia es pues las especulaciones, ¿no?, que tiene acerca de la obra, pero pues sin duda todas las versiones que han salido pues han sido un éxito de Alicia, ¿no?
Sí. Pero además también la propia obra de Alicia está salpicada de acertijos, ¿no?
Sí, exactamente.
O sea, y todos ellos, o la mayor parte de ellos, tienen que ver con acertijos matemáticos.
Sí.
Sí. De hecho, hay ediciones, ya que se han hecho específicamente sobre los acertijos de Alicia en el País de las Maravillas.
Uh-huh.
¿No? Entonces, sí, muy interesante, ¿no? Pero además vale la pena decir que en este 2025 se están cumpliendo 160 años de la publicación de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? Y que bueno, o sea, nunca pensó ni el mismo autor que este sería uno de un gran éxito, ¿sí? Es una obra que ha sido traducida a 174 idiomas y adaptado al cine, al teatro, la televisión, el cómic, sí, e incluso hasta cuenta con versiones musicales, ¿no? Y su primera tirada, ¿no?, con estas ilustraciones así maravillosas de John Tenniel, pues prácticamente se agotó inmediatamente, ¿no?
Uh-huh. Sí, a mí hay dos frases que me gustan mucho, que es: qué pobre memoria es aquella que solo funciona hacia atrás, por lo poético que tenía ahí de... Pues también la memoria puede ir hacia adelante, hacia anhelos. Y la otra que me gusta mucho es: no puedo volver al ayer porque ya soy una persona diferente. Y la película de Alicia en el País de las Maravillas, la que fue producida por Disney, es de mis favoritas de Disney.
Sí.
O sea, no,
¿de versión Disney?
De hecho, casi no me gustan las de Disney, pero esa de pues Alicia, el personaje del gato, el sombrero loco.
La eso. Reina.
Sí, en donde Johnny Depp hace del sombrero ¿también? Loco.
No, y la película también.
Porque, lo voy a decir, pues, o sea, obviamente la forma en como Disney ha versionado todos estos clásicos de la literatura, pues a veces son sumamente lejanos uh-huh. de las versiones originales y de lo que intentaron decir sus creadores en el momento, ¿no? Como es el caso de Pinocho, que ya... Uh-huh. Si alguna vez hay ocasión, pues hablaremos de eso, ¿no? Porque entonces se ha hecho de Pinocho una versión así como muy romántica, ¿sí?
Uh-huh.
En donde está de fondo que los niños no deben mentir. Y en realidad, si atendemos al contexto, ¿no?, a la época en que el autor escribe, pues más bien él hacía una crítica, ¿no?, a la sociedad de su época y planteaba... No esto de no mentir, o sea, que sin duda es un valor importante, ¿no? Él hablaba de la importancia de la educación para no ser alienado, para no ser una marioneta, ¿sí? A eso se
la
refiere.
Metáfora de,
eso se
de
refiere,
la historia, ¿verdad?
A eso se refiere Pinocho, ¿no? No más que bueno. Porque además acá lo pintan como un niño así muy cándido, bueno, inocente. Y el Pinocho de la obra original... pues es un tipo grosero, ¿no? O sea, que incluso llega a patear a su creador, a Gepetto, ¿no?, y a burlarse de él. Entonces, bueno, por eso de pronto dudo, ¿no?,
de las versiones
de estas
Disney.
Versiones de Disney, ¿no? Y es el caso de Alicia en el País de las Maravillas, que también de fondo hay una crítica a la sociedad victoriana, ¿no?, inglesa del siglo XIX. Sí, y a todos los convencionalismos sociales de que estaba impregnada esta moral victoriana, ¿no?, en la sociedad inglesa, y de cómo limitaban el libre pensamiento y la creatividad y demás, porque también eso es lo que está de fondo en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, la importancia de la imaginación y la creatividad para buscar el conocimiento, ¿no?, y poder transformar las cosas, pero además también la autoaceptación, ¿no? Está como esta pregunta que le hace cuando Alicia y el conejo blanco hablan sobre el amor, ¿no? Y Alicia le pregunta que si la ama, ¿sí? Y el conejo le dice que no, ¿sí? Dice: no, no te amo. Dice Alicia: ¿por qué? Porque no te amas a ti misma. ¿Qué debo hacer para que me ames? Debes aprender a amarte a ti misma. Entonces,
Se lo voy a dedicar a Grecia.
Con dedicatoria.
Me habías avisado para dedicarse.
Pero no a nuestra Grecia.
No, a la compañía, Grecia. no, a mi Grecia.
No, aquí ya yo lo leo. Okay. Gracias. No, y aparte también la misma obra es muy polémica, ¿no? Tiene como muchísimas cosas ahí de por medio que de repente se especulaba acerca, pues, del uso de psicotrópicos por parte del autor, por toda esa historia que tiene tan mágica y tan pensada, y también por toda esa parte también de las cuestiones de las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Se hablaba de alucinaciones, hablaba de un montón de... Se especulaba mucho acerca de la obra, y creo que hasta la fecha no se ha concretado como algo en específico, pero pues la obra y el desarrollo sí dotan mucho como de esas nociones que son como demasiado, pues, irreales, ¿no? O caen en la subjetividad y en la parte surrealista. Y pues bueno, la hemos visto replicada en muchísimas versiones, y hasta esta Disney me parece que también es como una buena adaptación en el sentido, pues, ya de su concepto, y sobre todo de la escenificación, ¿no?, que tiene de por medio. Entonces sí está de reconocerse, y pues a un autor que ha perdurado, que 200 años ya lleva la obra, entonces, y va a seguir, yo creo, ¿no? Y las que faltan, las adaptaciones.
160 desde su primera edición.
Sí, claro.
No más, bueno. Pues, ¿qué les parece si seguimos con más música? Porque tenemos una sección bien chida.
Sí, para no enfadarnos con tanto choro.
Mariador.
Ese oscuro objeto del deseo llamado acetato. Acetato.
Pues aquí estamos celebrando los 56 años, ¿sí?, precisamente este 30 de enero, pero de 1969, la banda británica The Beatles, ¿sí?, se tira su último concierto, lo que se consideraría como su último concierto en vivo, ¿sí?, su última presentación en directo, y que se le conoció y pasó a la historia como el concierto en la azotea. Sí, y bueno, el cuarteto de Liverpool en esa ocasión pues estuvo acompañado por el tecladista Billy Preston, sí, que además fue introducido, ¿no?, a las sesiones de grabación y ensayo por Harrison, por George Harrison, porque la banda vivía ya un momento de crisis, ¿no? Entonces había momentos ríspidos, ¿no?, complicados, de desacuerdos. Pero bueno, la presencia de alguien más, como fue el caso de Billy Preston, pues logró, ¿sí?, como poner a los otros cuatro ahí en armonía, y como decir, bueno, vamos poniéndonos a trabajar, vamos haciéndolo como lo hacíamos y vamos a sacando adelante esto. Y la intención de regresar, pues, era volver a sonar como la banda que eran al principio, ¿no? O sea, en el 66 dejan de presentarse en vivo por lo complicado que era ya reproducir en vivo todo lo que experimentalmente generaban en el estudio, ¿no? Entonces ya en un concierto en vivo pues era complicado. Y bueno, y además de esas giras extenuantes, ¿no?, y además conciertos en los que por momentos ni siquiera se podían escuchar de toda la grita que había alrededor.
Y a toda la locura, sí, que generaban, ¿no?
Y bueno, una serie de factores más, ¿no?
Pero y que les creció la familia también, sí, ¿no? Ya no nomás eran cuatro ya.
Pero particularmente esto, ¿no? De la toda esta cuestión experimental que hizo que fuera imposible, ¿no?, reproducir en directo pues los sonidos que en el estudio creaban. Y que bueno, se metieron con cuestiones ya de producción de álbumes muy conceptuales, como fue el caso de Sargento Pimienta, que sería el primer álbum conceptual en toda la historia.
Y que ya le metían cuerdas y rock, metales, ¿no?
Y bueno, y la idea era regresar a eso, ¿no? Tener una presentación y sonar así, o sea, como una simple banda de rock. ¿Sí?
Pues para los que se quieran pues empapar sobre el... sobre pues este tema o la historia, hubo, bueno, hay una miniserie en Disney. Valiendo, ¿vale? No, bueno, sí, es que está en Disney, en el streaming de Disney. Son tres de todo el proceso que llevan desde que se empiezan a reunir para ver si se juntan en un lugar para grabar, qué van a hacer, todos los ensayos. Está muy chida porque incluso se ve cuando hay ensayos que no producen nada, hay ensayos donde son muy productivos, hay ensayos donde se emborrachan, hay ensayos donde alguien pues llega tarde y se enojan, donde están cotorreando, que se cambian de pues, instrumentos, y empiezan a generar ahí riff o ritmitos. Para quien le interese esta historia del concierto tan mítico en la azotea, pues esa serie está toda.
Yo nada más pienso como en las personas, como en transeúntes que iban pasando y de repente vas a los Beatles en la azotea después de tres años tocando y es como el día de suerte, ¿no? De salir y caminar. Y pues por ahí también, recordando que nada, duró 43 minutos el concierto, realmente fue algo como...
Policía, ¿no?
Sí, fue algo como muy express, pero pues qué suertudos, ¿no? Y se quemaron el concierto de los Beatles. Sí,
y además esa forma de Lennon, ¿no? Siempre irónica, ¿no? De referirse a los acontecimientos, a las cosas, y cuando pues llega la policía y les dicen que tienen que parar ese ruido, sí, pues entonces Lennon termina diciendo que esperan haber aprobado la audición, ¿no? Entonces, pero además de ello también respecto de este documental que hablabas, ¿no? De Disney que, bueno, produce y está en la plataforma de Disney Plus, ¿sí? Quien participa de la producción también es Peter Jackson, ¿no? Quien hizo El Señor de los Anillos. ¿Sí? Y entonces eso es lo que posibilitó que los dos Beatles que aún viven, que son McCartney y Starr, pudieran editar y producir la última rola de los Beatles, que es Now and Then, y que fue una composición de Lennon, ¿sí? Y que alguna vez Yoko Ono entregó pues los cassettes después de la muerte de Lennon, entrega los cassettes, o sea, eran cintas pues en cassette que entregó a McCartney, y se estuvieron reuniendo por algún tiempo tratando de editar la rola, completarla, pero entonces no había la tecnología suficiente como para separar la voz de Lennon totalmente clara, ¿sí? Y cuando producen esta miniserie de Get Back, ¿sí? Entonces le preguntan a Jackson que si es posible hacer eso. Y él les dice que sí y lo hace. Y entonces así es como...
¿Qué fue hace un año que salió la rola?
Así es como fue posible hacer, ¿no? Editar la última rola de los Beatles, Now and Then.
Pues nos vamos con Get Back. Para recordar este concierto en la azotea.
Sí, listo. Es necesario, justo y necesario.
Another man. All the girls around me say she's.
antes de que nos olviden.
Pues ya estamos aquí de regreso solamente para despedirnos, ¿no? Entonces, pues yo soy Uriel.
Yo soy
nos
Jorge.
Vemos en la próxima.
Yo soy Grecia.
Jorge, Grecia.
De regreso, aquí lo voy a estar escuchando todos los siguientes meses, esperemos.
Y bueno, pues...
Pues síguenos en redes sociales y acá seguimos hablando del concierto de hace 56 años. No manches.
Sí, sobre todo también hay los saludos, ¿no? Sí. Que nos manden saludos, recomendaciones, opiniones y pues todas son bien recibidas.
Nos escuchamos el próximo jueves.
Sí.
O más nos escuchamos.
Rock y resistencia.
Un gustazo.
Literaria.
Abrazo.
Excelente
a nuestro
fin
millón,
de semana.
Millones de radioescuchas.
Chido, Armando.
Hasta México.
El control.
Trying to get loud.
Yeah.
Not bad though.
Glenn? What does that sound like?
Arriésgate a recorrer la historia escrita del rock. Antes de que nos olviden.
Antes de que nos olviden.
Recorrido por el rock y la poesía.
Haremos historia
antes de que nos olviden.
El alma no tiene la culpa.
Gracias por acompañarnos.